Hoy día para mí el éxito es conquistarse a uno mismo. Porque el éxito que nos han vendido a todos en las películas, en el cole, en la educación, es un éxito externo, ¿no? Es un éxito que tiene que ver con un logro externo, un reconocimiento, ¿no? Recientemente en otra entrevista decía lo mismo, ¿no? Cuando yo estaba allí con 800 personas, ¿no? Cantando, fluctuando, me daba cuenta de que quizá logré llegar a ese punto porque necesitaba reconocerme en ese reconocimiento, pero mientras lo estaba viviendo me estaba dando cuenta que eso era la excusa, que el fenómeno era que todos los que estábamos allí estábamos viendo una experiencia que era un regalo para todos.
Este es el podcast Máximo Desempeño
con Pablo Jacobsen.
Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Cómo pasamos nuestros días es, por supuesto, cómo pasamos nuestras vidas. Annie Dillard. Este es el episodio número 101 del podcast Máximo Desempeño con el sanador y músico español Ravi Ramoneda. Bienvenida o bienvenido a la tercera temporada de este podcast enfocado en descubrir la mentalidad, hábitos y principios que nos permiten explorar los límites del potencial humano. El objetivo de este programa es entender los secretos de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en diferentes ámbitos. Entender sus hábitos y rutinas, la mentalidad que les permite enfrentar y superar los retos y adversidades de la vida, y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast te sirve para reflexionar sobre muchas ideas, principios, sabiduría, de manera que tengas información y herramientas útiles para llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. También soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Acompáñame cada semana a descubrir historias de vida extraordinarias. Suscríbete y descarga el podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Deezer y a partir de ahora a través de Caracol Radio. Disfruta y comparte este contenido inspirador con familiares, amigos y compañeros de equipo. Hoy quiero invitarte a una experiencia para diseñar el mejor año de tu vida. El próximo 23 de febrero estaré iniciando el curso de entrenamiento online Visión e Intención 2021. Es un programa de entrenamiento especialmente diseñado para construir objetivos audaces que promuevan tu transformación y para crear un sistema de pensamiento y funcionamiento diario que te motive a expresar lo mejor de ti mismo en todas las áreas de tu vida. El 2021 llega con grandes retos que nos recuerdan que nuestra realidad no cambia a menos que nosotros cambiemos. Son 6 sesiones en vivo de 1 hora y media, martes y jueves a partir del 23 de febrero y hasta el 9 de marzo, de 6 p.m. a 7:30 p.m. hora Bogotá, donde personalmente te acompañaré a explorar en tus necesidades y deseos, a buscar claridad de tu visión e intención para el nuevo año y a descubrir principios basados en ciencia que facilitan el desarrollo de tu potencial. Si estás interesada o interesado en tener más información de este curso, escríbeme a info@pablojacobsen.com y te envío la información para que comiences el año inspirado con esta super experiencia. Aún estás a tiempo de crear un 2021 extraordinario. La única persona que estás destinada a ser es la persona que tú decides ser.
Hola, mi nombre es Natalia Bernal y tuve la fortuna de participar en este curso Visión e Intención 2021. No te imaginas las herramientas que tendrás al terminar este espacio. que además cuando termine vas a extrañar un montón. Necesitamos encontrar la claridad para empezar a andar un camino distinto. Y bueno, como dice Pablo, la diferencia entre 2020 y 2021 es uno. Un abrazo.
La vida está llena de sorpresas, subidas, bajadas, pinchazos, caídas, relaciones que comienzan, otras que terminan, oportunidades y esperanzas que surgen, otras que se van. Y así como las sorpresas de la vida son inesperadas e inevitables, también lo son sus inmensas olas de cambio y transformación. Caemos en la ilusión de un viaje estable y sin sobresaltos en esta vida. Anhelamos un camino fácil y en línea recta, una progresión ordenada de un punto A a un punto B. El cambio es un concepto que la mayoría de la gente teme o rechaza, pero habitamos un mundo donde lo único constante es el cambio. Las aguas tranquilas y las líneas rectas solo existen en la ilusión de nuestra mente. La resistencia al cambio es lo que nos genera estrés e infelicidad. Tememos a lo desconocido porque no podemos anticipar el resultado, porque le tememos al fracaso y a exponer nuestra debilidad frente a los demás. Pero resistir el cambio empeora las cosas y no cambia el resultado a nuestro favor. Todo lo que en tu vida resistes, persiste. Si el cambio es parte integral de tu vida, ¿por qué resistirlo? La apertura y aceptación de los altos y bajos de la vida es una fuente de crecimiento, aprendizaje, satisfacción y nuevas oportunidades. Tu vida se mueve en ciclos. El trayecto entre unos y otros es lo que te enseña a adaptarte y a desarrollar la resiliencia. No importa cuánto intentes resistir, el cambio siempre tocará a tu puerta. La pregunta es, ¿lo dejarás entrar? Tu misión es aprender a navegar las fases intermedias de un punto al otro e intentar fluir con las circunstancias en un proceso de adaptación. La clave es poner tu atención en el momento presente y enfocarte en aquello que puedes cuidar y controlar. No puedes controlar lo que sucede, pero puedes elegir cómo reaccionas frente a ello. Cuando no puedas cambiar la situación, tienes la oportunidad de cambiarte a ti mismo. Puedes hacerlo llevando tu atención a tus pensamientos, acciones, actitud y esfuerzo. Son las cuatro cosas que están 100% bajo tu control. Si te haces cargo de tus recursos internos, tienes la posibilidad de responder en lugar de reaccionar. En un entorno cambiante, pon tu mente y energía en la adaptación. Sé creativo y flexible para descubrir cuál es el regalo y la oportunidad que las nuevas circunstancias traen a tu vida. No permitas que el miedo te paralice. Piensa más bien en los beneficios de aceptar y fluir con el cambio a largo plazo. Alimenta tu curiosidad. Hazte mejores preguntas en lugar de buscar la respuesta perfecta. Fluye con la corriente y usa tu imaginación para pensar en lo que puedes lograr. Deja que la vida te sorprenda. Una vez que te sales de tu zona cómoda y te ocupas de esas pequeñas cosas importantes sin dejar nada al azar, puedes descubrir la experiencia transformadora que siempre acompaña los momentos de cambio. Nuestro invitado de hoy es el músico de New Age y sanador español Ravi Ramoneda. Ravi es un artista multiinstrumentalista de kirtan o canto de mantras, canto devocional y sound healing. En su vida ha explorado diferentes caminos, desarrollando de forma paralela y conjunta sus facetas de músico, sanador y facilitador en desarrollo personal. Desde pequeño ha estado vinculado al crecimiento personal y la búsqueda espiritual. En su niñez empezó con la percusión y posteriormente la guitarra. En la adolescencia conoció un instrumento hermoso originario de los aborígenes de Australia llamado didgeridoo, estudiándolo como instrumento musical de meditación y sanación. Al mismo tiempo fue descubriendo el canto de armónicos y el poder curativo de la voz. Finalmente conoció hace 15 años el hang drum, un instrumento de percusión melódica innovador tanto por sus cualidades musicales como terapéuticas. Es pionero y uno de los máximos referentes del canto de mantras en su país y un versátil facilitador y comunicador de la sabiduría ancestral en lenguaje contemporáneo accesible a todos. Sus viajes a India marcaron un antes y un después en su vida. Allí conoció a sus maestros espirituales y su camino musical tomó una nueva dirección hacia el despertar de la conciencia y la música devocional, en especial con el canto de mantras y el kirtan yoga. Ravi ha recorrido paralelamente el sendero de la música y de la sanación, formándose en diferentes terapias y campos de meditación alternativa. Ha desarrollado su propio sistema conocido como presencia sanadora, en el que combina el potencial del sonido y el mantra con sanación cuántica, crecimiento personal y desarrollo espiritual. En sus sesiones se producen grandes transformaciones a nivel físico, mental, emocional y de despertar de conciencia. Sus conciertos son un viaje a través de transformación, a través de la percusión, guitarra, el hang drum, canto de armónicos y canto devocional. Ravi es un hombre determinado, disciplinado y autoconsciente que ha desarrollado una gran confianza en sus capacidades y potencial. Es sencillo, cálido y tiene un desarrollado sentido del humor. También es un artista con una gran sensibilidad, capacidad de conectarse con los demás y sabiduría para impulsar su creatividad desde su intuición, desde su alma de niño y su verdad. Nuestro invitado de hoy es un músico y sanador extraordinario llamado Ravi Ram, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Ravi, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola querido Pablo, qué alegría estar hoy contigo, estoy bien, muchas gracias.
Ravi, pues para mí es una alegría haber descubierto tu trabajo, lo que haces, el ser humano que eres a través de las redes sociales, porque intento conectarme con personas de las cuales tenga algo que aprender. Y poco a poco te fui siguiendo y descubriendo lo que haces y me ha parecido maravilloso descubrir lo que haces. Sé que has estado en Colombia y en Latinoamérica. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia para ti.
Sí, bueno, querido Pablo. A ver, en primer lugar, para mí es un enorme honor. Muchísimas gracias por esta invitación, viendo los tremendos personajes que han pasado y han compartido tiempo contigo. Maravillosos seres, referentes en el mundo de muchísimas especialidades. La verdad que me otorgas un enorme honor estando hoy contigo. Te lo quería doblemente agradecer. Y sí, efectivamente, yo estuve en tu país, en Colombia. Una de las cosas más hermosas que me ocurrió en él fue la gente. Me tocó el corazón su gente. La primera vez que fui yo, esto me parece que era en el 2014, haciendo una gira donde hicimos 21 días, 19 eventos. O sea, realmente no pude ver el país porque es que cada día pasaba algo. Fue de una intensidad impresionante. Entonces solo me quedé con una cosa, que eran las personas que me iba encontrando en todos los lugares, diferentes ciudades, de contextos. Y bueno, me tanto yo como el compañero Rafa, que viajábamos juntos, nos volvimos con el corazón que no nos cabía en el pecho. Así que mi experiencia fue inolvidable y de verdad que tengo... Bueno, luego repetimos dos veces más y nada, le tengo un cariño indescriptible. Tengo muchas ganas de volver.
Ravi, tú creciste en una comunidad de yoguis y en un entorno enriquecido por una profunda conexión espiritual. Tu madre maestra de yoga y tu padre maestro espiritual o swami, quienes siempre te inculcaron el trabajo y la conexión con tu cuerpo, mente y tu mundo interior. ¿En dónde transcurrió tu niñez y qué recuerdas de manera especial de esa etapa de tu vida?
Bueno, sí, la verdad es que tengo mucha fortuna de haber nacido en un lugar tan especial, con unos padres también tan bonitos. Con sus cosas, como cualquiera, tampoco somos todos humanos, pero sí, la verdad es que es una gran bendición. Lo más importante para mí es la libertad, la naturaleza. Nací en un lugar que estaba a 1000 metros de altura, con muchísimo espacio, árboles y con una cierta libertad. Nos dejaban hacer la nuestra. Luego también tengo muchos recuerdos de momentos íntimos, momentos meditativos del conjunto de mis padres, de toda la comunidad, la gente. La verdad es que sí, que de hecho tengo a veces recuerdos incluso de estar sintiendo la vibración del Om, sin entender de qué iba ese rollo, solamente estar ahí y formar parte de esa vibración, ¿no? Luego, en la edad más adulta, me he dado cuenta del gran valor que eso tiene, que están mis células, por decirlo así, y que sí, sin duda me ha afectado al momento de sentarme yo y aprender a meditar o hacer el trabajo musical al que me dedico, ¿no? Normalmente. Sí,
muy afortunado. ¿Esto en dónde era, Ravi?
Esto era a 1 hora y media de Barcelona, en dirección hacia arriba, en las montañas, una zona, como te decía, a unos 1000 metros de altura.
Okay. ¿Cómo se llama el lugar?
Bueno, es un pueblo muy pequeño, se llama Castellterçol, que significa el castillo de los tres soles, y era 6 kilómetros hacia arriba, hacia la montaña, entonces era un lugar muy, muy aislado, ¿no? Digamos, de cualquier civilización.
Ravi, en la vida de todos hay acontecimientos que nos transforman significativamente. ¿Cuál ha sido la experiencia que definitivamente partió tu vida en un antes y un después?
Bueno, yo creo que en mi vida ha habido muchas veces este suceso, lo he vivido repetidamente. Entonces, en la adolescencia hay un momento clave, yo tenía unos 15 o 16 años, entonces mi madre me llevó a ver una santa, una santa hindú que se llama Mata Mritanandamay, comúnmente conocida como Ama. Es una mujer muy conocida a nivel mundial por su amor compasivo. Tiene una ONG gigante en todo el mundo, ha recaudado millones para hospitales, tiene una obra humanitaria impresionante, la ha recibido el Papa, presidentes de un montón de países. Es una gran referente espiritual del mundo. Y entonces yo tuve la suerte de, pues, que mi madre, como todo desde pequeño, me llevaba aquí allá y me llevó allí. Yo era en época de adolescencia, ¿no? Esta época del adolecer, que suele ser durilla. Y la verdad es que me salvó de un momento muy, muy difícil, un poco oscuro de esa época para mí. Y entonces, donde había acercado a las drogas un poco, donde estaba yo también buscando y no sabía bien qué, intentando encontrar mi lugar, ¿no? Como persona en el mundo. Y con las primeras experiencias de corazón, que lo tenía medio roto, medio no sé cómo. Y entonces, nada, estar con ella me conectó con un amor indescriptible y luego eso para mí fue muy importante. Además, encima, ella no viajaba sola, viajaba con todos los swamis, con los instrumentos, y horas y horas, toda la noche cantando mantras, ¿no? Entonces, claro, empecé a sentir también la shakti, que dicen, ¿no? La energía esta divina, y empecé a darme cuenta que me estaba curando, ¿no? Que mi corazón se estaba curando, que estaba entrando en comunión con algo más grande que me cuidaba y me daba un amor que me ayudaba a trascender la situación inmediata que yo vivía, ¿no? A nivel más humano. Así que me llevé muchas cosas en ese momento. Fue muy trascendental porque también me afectó a nivel musical por toda la forma que ellos tenían de entrar en trance con la música, de abrirse al éxtasis, al soltarse uno completamente después de estar horas y horas y horas, donde ya sueltas la estructura, sueltas la resistencia, los miedos, los juicios, ¿no? Y entras en un estado más profundo del ser. Esto ya me acompañó para siempre y entonces ya a una edad más un poco avanzada, a los 21 o 22 años, entro en contacto con otros maestros espirituales de India también a través de otra línea. Y ahí tengo otro despertar muy potente también, que ese sí culmina en un viaje mío a India. Ahí ya sentí yo ir directamente a la fuente, a tener mi propia experiencia, a profundizar en dos ramas, sobre todo, ¿no? La música, que siempre ha sido este lenguaje en el cual yo mejor me desarrollo para expresar y para yo mismo autocomprenderme también, ¿no? O canalizar mis propias emociones, energía. Y luego, al mismo tiempo, el espiritual, ¿no? Conocer, ir más allá, ¿no?
La experiencia que nos compartes, yo creo que es algo que muchos hemos experimentado en la vida, de haber tocado de cierta forma a fondo y de haber tenido algún tipo de despertar. ¿Qué fue lo que hizo Ama o de qué forma crees que ella te ayudó a superar ese momento difícil que estabas teniendo? ¿Qué fue lo que fue la música? ¿Fue lo que ella te decía? ¿Fue la meditación en la que entraste en ese momento? ¿Qué sientes que fue lo que más te ayudó a superar ese momento difícil?
Sí, bueno, lo defines muy bien, Pablo. En realidad es todo lo que tú dices. Ella misma, en realidad, fue su abrazo. Ama tiene algo muy único, ¿no? El darshan, que es una transmisión de conciencia que siempre se ha hecho de maestro discípulo o de santo a devoto, ella lo hace de una forma que solo ella lo ha hecho en la historia que se conoce, que es con un abrazo. Por eso es la santa que abraza al mundo, ¿no? Entonces ella da abrazos en el cual ella te transmite la conciencia de la divinidad, y en especial con el registro del amor incondicional de la madre. Entonces, efectivamente, fue un instante en mi vida en el cual sentí que me amaban incondicionalmente, donde no había juicio, no había ninguna forma condicionada de amor. Era un abrazo total. Y luego también esa descarga de energía espiritual que ella te daba, porque el abrazo en sí era un instante, porque esta mujer abraza a miles de personas en un solo día. O sea, es algo increíble, ¿no? Está claro que la sostiene un amor divino, una conciencia, una energía sobrenatural, digamos. Entonces, esto, ¿no? Sobre todo, que realmente el impacto que luego, cuando tú te ibas a sentar, te venía, ¡boom!, era como un tsunami de energía que realmente me infundó, y entré en espacios que todavía no conocía que se podían entrar, ¿no? Era como hacer un campo a través de estos que dicen, ¿no? Para de repente entrar en un estado donde a lo mejor se necesitan muchos años de práctica, de meditación, etcétera, para poder entrar en él, ¿no? Eso fue una gran bendición, la verdad.
Claro, pues yo creo que cuando en momentos de nuestra vida estamos vibrando en energías de temor, de ansiedad, desde esa mente del ego y negativa, y encontramos personas con altos niveles de energía y de conciencia, como que nos sacuden y nos sacan rápidamente de ahí, porque vibran a niveles energéticos muy elevados que sanan a su alrededor. Entonces creo que es una yo creo que muchas personas muchas veces necesitan eso, necesitan un abrazo sin juicio, un testigo empático que te pueda acompañar en cierto momento, y muchas veces no necesitas a alguien que te levante, sino alguien que te acompañe mientras tú solo te puedas levantar.
Y lo más hermoso de todo es que eso está dentro de nosotros. Es decir, lo que hace un santo, ¿no? Despierta en ti una llama, despierta en ti algo que estaba latente en ti. Tú tenías una semilla, las semillas sabemos que pueden vivir hasta 3.000 años, que recientemente se han encontrado las de Camut, o semillas en las pirámides de Egipto que hacía 3.000 años que estaban ahí, y se le pone una gotita de agua y ¡pum! En ese instante empieza un proceso, ¿no? De despertar de la vida, ¿no? Y en el camino espiritual es lo mismo. Cuando a veces llega alguien, en realidad es esa bendición momentánea, es como la palabra lo dice, una bendición, ¿no? Que genera un cambio, un punto de inflexión, un tránsito en el camino, en el sendero de una persona. Pero lo más importante es el regar tú mismo esa semilla que ha sido despertada, el cuidarla tú mismo. Por eso están las prácticas, por eso están todos los sistemas que siempre rodean, ¿no? Cuando hay una figura que trae ese despertar. Y en mi caso, ¿no? Pues eso despertó todas las memorias de devoción brutales que yo tenía en mi corazón como preparaditas ahí para que alguien las activara, porque yo no necesariamente debía luego haberme dedicado a lo que me dedico. Sin embargo, tomó esa forma y sin darme cuenta, ¿no? Yo gracias a la música sentía que cada vez que hacía música o expresaba, se regaba esa semilla. Y yo creo que todos debemos encontrar la forma en cómo regamos esa semilla en nuestro interior, ¿no? No importa, cada uno es único en ese sentido, pero sí que me siento muy afortunado de haber podido sentir esa bendición. Y a veces la gente cuando me dicen, wow, si con tu música yo entro en estados que desconocía, o solamente antes de que empieces a tocar, a veces me dicen que ya sienten mucha paz y etcétera, y yo digo, bueno, pero esto es lo mismo que me pasó a mí. Lo que pasa es que cuando yo hago la música, yo reconecto con ese sentimiento, con ese enamoramiento que fui tocado en un día, y en realidad no soy yo, ¿no? Lo que experimenta la gente es el encuentro, digamos, con ese amor que siempre sigue acompañando, ¿no?, a uno.
Ravi, la meditación ha sido un hábito diario para ti desde hace muchísimo tiempo, al igual que la música y que cantar. ¿Qué tipo de meditación practicas y qué beneficios has encontrado en la meditación que te ha ayudado a sanar en diferentes aspectos de tu vida?
Bueno, yo tengo distintos linajes, ¿no? He sido iniciado por distintos linajes, entonces hoy en día ya no importa qué tipo de meditación hago. Para mí es el amor, y todos sabemos amar. Creo que el humano no sabe no amar. O sea, estamos diseñados para amar y ser amados, y la digamos que la distorsión de ese fenómeno es directamente proporcional a la cantidad de sufrimiento que vivimos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, escuchar la respiración es meditar, y estar presente en el acto, en la acción, es meditar. Entonces, para mí siempre en el primer vehículo, lo que me conecta a estar presente, ¿no?, es escuchar dónde estoy, ¿no?, sentir mi cuerpo, y luego escuchar mi respiración, ¿no? El inhalar, sentir el espacio de silencio al finalizar una inhalación, exhalar, esperar el silencio que se genera al terminar, sin prisa, sin un exceso de pausa, simplemente ¡pum! Y esa respiración ya me conecta con el aquí y el ahora. Las frecuencias de los hemisferios cerebrales empiezan a balancearse, ¿no? Todo el sistema nervioso central empieza a reequilibrarse, y a partir de ahí ya lo que cada uno, ¿no? A veces entras en espacios llenos de presencia, sientes tu cuerpo bien anclado, ¿no? Te sientes habitando el vehículo, vehiculizando desde tu conciencia, ¿no?, el cuerpo, ¿no? Otras veces afloran sentimientos que puedes seguir respirando, y esa es la alquimia de la luz del corazón, ¿no? Experimentar. ¿Y con qué antorcha, ¿no? ¿Cuál es lo que nos ayuda a permanecer en eso que estamos sintiendo? La respiración, no hay más. Y luego eso ya nos abre la conciencia, nos abre a observar, a la contemplación. Y ahí realizamos y comprendemos desde una visión más elevada, como un águila, podemos ampliar nuestra visión o apaisar nuestra mirada para ampliar la visión en relación a lo que estamos viviendo. Entonces, en sí sí que te podría decir técnicas de mantras, técnicas iniciáticas que he recibido y demás, pero en el fondo me doy cuenta que todo tiene algo, un denominador común que es muy simple y que todos podemos acceder a él, ¿no? Es estar presente, es parar, escuchar, y a partir de ahí se abre y permanece receptivo. Eso lo dicen muchísimos maestros, permanece receptivo. Porque todo el universo está viniendo hacia ti en forma de lluvia fotónica, todo el tiempo, constantemente. Y tú mismo, la célula, la homeostasis, está queriendo expandirse hacia todas direcciones al mismo tiempo. Así que somos el fruto de una fuerza de presión con una de expansión, igual que la fuerza de gravedad y la fuerza natural contraria, que es lo que en su resultado final nos hace estar sostenidos en la Tierra, no flotar, pero tampoco hundirnos en ella, ¿no? Entonces, es mucho más simple de lo que parece. En realidad, la meditación, yo diría que es desaprender hoy en día la mejor forma de acceder a estados profundos de meditación, porque nuestra naturaleza ya es ser presencia, como la naturaleza misma, o sea, la palabra ya lo dice, ¿no? Los árboles, los ríos, los animales libres, en libertad, claro, y demás, las flores, las plantas. Así que volver a ser natural es la mejor forma, yo diría, de estar en presencia y en consecuencia de estar en un estado meditativo profundo.
Ravi, la música que tú haces a mí personalmente me encanta. La utilizo para meditar, la utilizo para caminar, por ejemplo, en la naturaleza muchas veces. Me encanta escuchar este tipo de música y también la uso mucho para trabajar y simplemente para leer, para concentrarme en lo que estoy haciendo, porque es una música que tiene como esa paz interior. Y tú has integrado la música y la sanación. ¿De qué forma la música, la voz y en particular los mantras permiten a las personas sanar y encontrar paz interior?
Sí, esto es un fenómeno en sí mismo. La música es terapéutica. O sea, en todas las tradiciones de todos los continentes siempre ha habido música de forma totalmente ancestral. Porque la música tiene algo. En primer lugar, la música trasciende la palabra. Puede comunicar lo que no se puede expresar, los sentimientos, los colores, ¿no? Las emociones, ¿no? Con lo cual ya es muy sanadora, porque las emociones estancadas a largo plazo se vuelven nocivas y pueden provocar enfermedades. Si nuestras emociones están drenadas, fluyen, pues somos un 78% de agua, y el agua, si se estanca, pues enferma. Con lo cual, si el agua está en movimiento, el agua está limpia. Y nuestras emociones simplemente piden eso. En primer lugar, el movimiento, la expresión, el expresar lo que uno siente, el que eso tenga un movimiento, es sinónimo de vida, con lo cual es un camino sanador siempre. Luego, mi experiencia, claro, o sea, la música también se ha usado a nivel trascendental. Las percusiones en África, de Joridu, de Australia, los trances que usan para acompañar mujeres al parto, para acompañar personas que mueren en el tránsito, para que hagan bien el soltar el cuerpo. Y luego hay tantas tradiciones diferentes hermosas en África. Hay una que cuando una persona se desconecta del alma y hace algo malo, hace daño a otro, en vez de culparlo y castigarlo, toda la tribu le ponen en el centro, en un círculo, y a su madre, cuando estaba embarazada, se le cantó una canción, y esa canción sería la canción del alma de esa persona. Y entonces todos le cantan a la tribu su canción durante horas y horas y horas, hasta que esa persona recuerda, rompe y deja de culparse y se libera del dolor, y entonces vuelve a ser el mismo, digamos, ¿no? Sanado. Entonces, por ejemplo, en los cantos medicina, en la selva, con sus medicinas de la selva, que son poderosísimas para poder romper ciertas resistencias a la estructura, a lo limitado, a lo que nuestra mente todavía no puede comprender, que forma parte del misterio, como ellos dicen. Y cómo ellos, a través de la música, del sonido, dibujan mapas de tejido sonoro en el campo astral, y también trabajan con la alquimia del corazón, el fuego del corazón, el amor del corazón, para sanar a través del canto, para iluminar a través del canto. Entonces, la música tiene, bueno, en cualquier cultura, en India es extraordinario, ¿no? La música clásica hindú es muy profunda, habla de la iluminación, de la fusión con la conciencia creadora, ¿no? A través de escalas musicales que cuentan historias muy profundas de horas en concreto del día donde se puede practicar esa raga, que es un tipo de melodía que tiene que ver con unas energías, unas fuerzas de la naturaleza en esa hora del día. Entonces, es extraordinario solo viendo cómo cada cultura tiene su forma de expresar a través de la música, de comunicar la sabiduría de la tierra, que ha sido pues custodiada durante miles de años, ¿no? Para llegar hoy día a nosotros. Y luego, ciertamente, a través del mantra. Es verdad que el mantra es un lenguaje ancestral, viene de un lenguaje llamado sánscrito. Sánscrito significa la lengua de los dioses. Entonces es un lenguaje que podríamos decir en terminología de minerales, sería como muy refinado, como el oro, por eso algunos lo llamamos la lengua dorada, porque es una lengua muy, muy, muy pura, muy elevada. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros la recitamos poco a poco, nos empieza a transformar lentamente, eleva nuestra vibración. Sabemos que nosotros creamos nuestra realidad a través del pensamiento. Si nuestro pensamiento está refinado, si la vibración de nuestro cerebro que genera los pensamientos resuena con una frecuencia elevada, lo que podríamos decir dorada, al fin y al cabo nuestra realidad empieza a volverse también dorada. Y hay muchísima más conciencia a lo largo del tiempo, aprendemos a sufrir menos, a generar menos sufrimiento, hay más compasión, autorresponsabilidad y muchísimo más amor, ¿no? Esa luz se cristaliza al final en forma de lo que te rodea en la vida. Y luego, bueno, en mi historia personal, pues yo toda la vida, bueno, de pequeño me decían, tú tienes que sanar, yo pensaba, ¿qué dice esta gente? Ya de pequeño me decían pues que tenía la cualidad de sanador, ¿no? Luego cuando fui creciendo, pues es una palabra que a mí se me hacía muy grande, ¿no? Es más, la juzgaba, igual que es un concepto que todavía no había encontrado muy bien su lugar. Ahora, hoy en día, gracias a la física cuántica, el sanador que trabaja como yo a través del campo cuántico tiene todo un sostén de un montón de argumentos que la ciencia hoy día ya puede corroborar. Y eso ya me relaja un poco más en que me presentes como sanador, porque ya siento que por lo menos ocupamos un lugar que tiene un poquito de argumentos. Al fin y al cabo, no es que esté mal, lo que pasa es que antiguamente la ignorancia hacía que por falta de recursos se aislara un poco esta realidad, pero hoy día vemos que todo está en nuestra mente y en las frecuencias que emana nuestro corazón, que genera un campo vibratorio alrededor nuestro, y si aprendemos a entrar más profundamente en nosotros, la calidad de nuestra presencia genera un impacto electromagnético en el entorno, y eso es muy sanador, en primer lugar para uno mismo, pero lo más hermoso es que luego empezamos también a ser medicina para lo que nos rodea.
Pues esto que nos cuentas, creo que en Occidente nos hemos vuelto muy racionales y muchas veces solamente al experimentar esa sanación que podemos experimentar a través de la música, a través de la conexión espiritual, podemos vivir en carne propia lo que la ciencia ha empezado a mostrar de muchísimas formas, y creo que eso para las personas que son excesivamente racionales pues se ha convertido como el argumento para empezar a utilizar todas estas herramientas que nos permiten despertar en conciencia y crecer como seres humanos. Y te quiero contar una historia, y es que hace unos 5 años, caminando por una calle de Melbourne en Australia con mi esposa, estábamos en un mercado y empezamos a escuchar un instrumento, un sonido lindísimo, y nos acercamos y era un instrumento que yo nunca en mi vida había visto. Y yo decía, este es el sonido más hermoso que yo he escuchado, y tenía como la posibilidad de comprar un CD, pero dije, no, después lo compro, y finalmente no lo compré, y me quedé con la tristeza de no saber cómo se llamaba el instrumento, cómo se llamaba la música, hasta que un día en las redes sociales te encontré a ti con ese instrumento. En inglés se llama el hang drum, no sé si tiene nombre en español, te quiero preguntar eso inicialmente, si ese instrumento tiene un nombre en español, y de qué forma descubriste este instrumento y cómo has desarrollado tu habilidad para tocarlo.
Qué bonito, Pablo, no sabía esa relación que tenías con este instrumento, muchas gracias por compartirla. Llena de contenido este encuentro. Sí, efectivamente. Este instrumento a mí me gusta decir que es el instrumento del nuevo milenio. En primer lugar, porque fue presentado, nació públicamente en el año 2000, con lo cual entró en el mundo de la música, en el universo sonoro que conocemos en este nuevo milenio. Digamos que hay muchas tradiciones que trabajan con la vibración. Porque la vibración es luz en forma de sonido, podríamos decir. O el sonido es la vibración en la materia, en la masa, existiendo. Es como se percibe para nosotros. Entonces, hay instrumentos como el gong, los cuencos tibetanos, el gamelán. Hay instrumentos que todos esos tienen que ver con vibración pura, vibración de un montón de frecuencias que hay aleaciones de metales diferentes y los mezclan todos. Claro, cada uno tiene su frecuencia, entonces empieza a resonar. Y a mí me gusta mucho hacer el ejemplo del sol. El sol es como una bola de luz que lleva todas las frecuencias de luz, de información luminosa, ¿no? Y de alguna forma el sonido es lo mismo, y un gong también, que tiene pura vibración. Y cuando antes me hablabas de esta sanar a través de la música o del sonido, yo me acuerdo muy paralelamente cuando empecé a tener estas experiencias espirituales también, como estaba tocando el didgeridoo, que también viene de Australia, estoy hablando de, bueno, hace más de 20 años, empecé a investigar porque me llamaba tanto la atención el canto armónico del didgeridoo. Entonces me di cuenta que habían distintas tradiciones que trabajaban mucho con la vibración para sanar propiamente, ¿no? Luego comprendí con el tiempo que no es tanto lo que haces o qué instrumento usas, sino el estado en el que tú, como facilitador, entras para poder transmitir o convertir eso en un instrumento de calibraje, de sanación, porque al fin y al cabo es afinación. Tú eres un afinador natural, que cuando entiendes que te puedes colocar en un punto de ecuanimidad presencial, de estar presente sin intentar cambiar, pero tampoco dejándote llevar, entonces empiezas a provocar unas oscilaciones de campo, que eso es tremendamente sanador y reequilibrador. Si eso además le aplicas a estar tocando un instrumento, claro, es como un amplificador el instrumento, que la música va llena de esa esencia que es tu presencia, ¿no? Es tu magia, ¿no? Lo que realmente está viajando. Y este instrumento, que fue presentado en el año 2000, fue un nacimiento de una pareja extraordinaria que se llaman Félix y Sabina de Berna, Suiza. Los suizos saben trabajar muy bien el metal. Investigaron por más de 25 años combinando el steel pan o el steel drum con los instrumentos que te estaba diciendo, tipo el gong, gamelan, etc. Entonces, ellos hicieron muchas pruebas, gongs tubulares, y luego lo mezclaron con el gatam, que es un instrumento de percusión de India, como un jarro que tiene un agujero. Entonces, este instrumento del que estamos hablando, que es como una nave espacial, por eso también me gusta hacer un poquito este comentario del milenio, porque parece venida de otro planeta, ¿no? Cerraron por debajo y entonces le hicieron un agujero central debajo y tiene la caja de resonancia, con lo cual lograron un prototipo extraordinario que tiene toda la parte terapéutica de una aleación muy concreta, pero también un trabajo pero muy profundizado. Incluso investigaron con profesores de Harvard y todo acerca de las frecuencias Schumann de la Tierra, bueno, cómo afecta eso en el cuerpo humano. Hicieron unas investigaciones extraordinarias que en su resultado este instrumento, que hoy en día ya se ha expandido mucho, tiene música, porque es un instrumento sonoramente atractivo y puede entrar en el marco musical, pero que sobre todo tiene el aspecto este de la vibración, ¿no? Entonces, claro, para mí yo le tengo mucho que agradecer a este instrumento y a todos sus fabricantes y los que han salido a posteriori también de otras réplicas y otras marcas, ¿no? Porque en mi caso encajo perfecto con lo que yo hacía, ¿no? Con mi forma de entender la música, de relacionarme con este espacio, ¿no? Del misterio a través de la sensibilidad. Este instrumento permite mucho. A mí también habrás visto que aparte de lo que es el espacio sensitivo o de relajación o meditativo a través de la música y el mantra, habrás visto que también me gusta mucho todo lo étnico, ¿no? De hacer fusión, percusiones, ¿no? Mis conciertos que se caracterizan mucho por tener esas dos energías tan marcadas, ¿no? La gente puede entrar en un estado muy profundo de meditación, pero pueden terminar bailando como locos o cantando como en gospel con todo el corazón abierto. Y un poquito este instrumento tiene un abanico gigante de posibilidades, ¿no? Lo puedes tocar para bailar o lo puedes tocar para algo muchísimo más delicado e íntimo, ¿no? Entonces es un poquito como yo le he ido encontrando, y gracias a todos estos más de 15 años que ya está en mi vida, forma parte de mi música, pues he ido compartiendo con él y encontrando también mi forma propia de tocarlo, ¿no? Y de sacarle su mejor sonido, podríamos decir.
Pues yo le voy a pedir a los productores de este podcast que nos ayuden a compartir
tu música con este instrumento a lo largo de este podcast y pedirte si de pronto para el video que vamos a compartir, tener un pequeño video corto tuyo tocando este instrumento, porque creo que muchas personas no lo conocen, creo que se van a conectar muchísimo contigo, porque ahora vamos a decir cuáles son tus redes para que te sigan, pero escuchar este instrumento y escucharte tocar este instrumento realmente es una experiencia maravillosa que creo que es parte del regalo de descubrir a este extraordinario personaje que eres, pero compartirlo a través de tu música me parece aún mejor. Travi, quiero cambiar un poquitico de tema para preguntarte algo, y es, conozco una anécdota que me compartió alguien cercano a ti, que cuando comenzó la experiencia de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, tú estabas de viaje en Perú con tu pareja y no pudieron regresar a España antes de cerrarse los aeropuertos, y estuviste, digamos, de cierta forma atrapado en Perú durante 5 meses, y allí viviste experiencias difíciles y tuviste que adaptarte para enfrentar ese gran reto como un extranjero en Perú, sin poder salir, sin poder trabajar, como con esa experiencia. Cuéntanos cómo fue para ti y cuál fue el mayor regalo que obtuviste de esta experiencia.
Como dicen, un buen periodista nunca revela sus fuentes, ¿no, Pablo? Así que no te voy a preguntar. Pero bueno, pues sí, efectivamente, fue un viaje extraordinario, porque fuimos por 2 semanas y cuando quedan tan solo 3 días para regresar empezó todo esto. Entonces, claro, en primer lugar fui muy bendecido porque yo tengo un amigo que tiene una comunidad en el Valle Sagrado, en Pisac, y hace años que me decía, tienes que venir. Y un poco más, si se descuida, me quedo a vivir, ¿no? Cuando fui, porque, claro, efectivamente, lo que fueron 2 semanas en Perú terminaron siendo casi 5 meses, ¿no? Para mí fue una bendición y una dificultad a muchos momentos por la distancia de mi hija que estaba aquí y por tener que reconfigurar toda mi estructura de cómo estaba facilitando lo que yo hacía, que todavía no había tomado una dimensión online como hasta el momento, y cada vez va a evolucionar todavía más en esa dirección, ¿no? Entonces, también tuve la suerte de encontrarme con las plantas medicinales, ¿no? Con las plantas de la selva, que tienen mucho por enseñar, ¿no? Como la ayahuasca, el cambó, plantas que ayudan a hacer un trabajo profundo. Yo no lo tenía previsto y, de hecho, había conocido este trabajo antiguamente, pero vamos, no tenía imaginado que el universo tenía preparado para mí tal experiencia. Entonces fue muy transformador. La comunidad se llama también Ayasairi y la pequeña aldea o comunidad de vivienda es La Pacha. Y bueno, yo realmente pude hacer un trabajo muy profundo, ¿no? De viajar en mi interior y de resolver cosas que tenía por resolver en relación a mi niño interior, ¿no? A mi infancia, a experiencias que habían quedado allí, que no era consciente que me estaban afectando mucho más en el presente de lo que era consciente. Entonces realmente fue una experiencia muy curativa para mí, muy transformadora, llena de amor y de dolor también, y de luz y de sombra. Fue un gran aprendizaje, no lo olvidaré, estaré siempre profundamente agradecido con la vida, con Dios, con la Pachamama, la Madre Tierra y con todos los personajes uno por uno que formaron parte de ese viaje y que me hicieron crecer tantísimo, ¿no? Agradezco muchísimo esto porque realmente hay un antes y un después en mi vida. Y bueno, también me di cuenta yo mismo de mi propio compromiso con la evolución, ¿no? Estas situaciones o te tumban o te transforman realmente, y me di cuenta, ¿no? que el compromiso es con uno mismo, ¿no? Nos podemos equivocar, creemos que no podemos más, y ya me acuerdo situaciones en las que yo creía que realmente y hay algo que te ayuda a superarte a ti mismo, ¿no? Y eso es extraordinario, porque es como decir, el cuerpo, por ejemplo, se cura él solo. Nosotros creemos que nosotros le hacemos al que va. El cuerpo tiene una inteligencia increíble, ¿no? Solo hay que abrirle el espacio para que él haga ese proceso. Pero claro, abrir ese espacio es el trabajo, y para nosotros soltar, para abrir, es tremendísimamente difícil algunas veces. Y bueno, yo para mí, bueno, fue muy, muy, muy transformador. También cabe decir que ha sido un tiempo transformador a nivel colectivo, ¿no? Y bueno, ha aumentado para mí mucho los potenciales de darnos cuenta cuán conectados estamos más allá de lo físico, ¿no? Y yo ya antiguamente, por mis maestros mismos que estaban en India o así, yo ya había recibido un montón de enseñanzas por online, había asistido a transmisiones de conciencia o darshans online, o sea, yo ya había tenido un montón de experiencias de cosas que no eran en formato presencial y que a mí me habían ayudado una barbaridad, ¿no? Entonces también eso me dio mucha consolidación también con algunos doctores americanos que yo me he formado a nivel de sanación cuántica. Nos habían preparado para poder sanar a través de en distancia, por decirlo así, pero cuando la situación lo obligaba a que fuera así, ¿no? Ahí tuve que ponerlo en práctica y fue extraordinario el impacto, ¿no? Y los resultados. Entonces, bueno, fue súper challenging, ¿no? Muy retante esta experiencia, pero sin duda a mí me ha sumado mucho en la dirección que creo que es la que todos avanzamos colectivamente, que es a tener más conciencia de que somos una red, un tejido interconectado, que la distancia solamente es un límite mental y que no existen límites. Los límites los pone nuestra mente, son nuestra condición, y evidentemente hay que irlos conquistando, ¿no? No es algo que digas, ah, bueno, pues claro, pues como esto, como soy ilimitado, pues voy a vivir ilimitadamente. No, hay que encarnar ese concepto y eso se hace cada día como la gotita de agua que perfora la roca a través de nuestro compromiso con nosotros en nuestro camino espiritual, el que desarrolla conciencia en su total esplendor, que hay libros que hablan de milagros que el ser humano es capaz de hacer, pero también en su sentido más humano y sencillo posible, ¿no? En su sentido más próximo al prójimo y que más nos mantiene conectados con la vida, con que somos humanos y estamos aquí para experimentar esa realidad.
¡Wow! Ravi, pues nos has compartido algo que me parece extraordinario, que es, yo te pregunté por el regalo que habías recibido de esa experiencia difícil y dolorosa, para la cual pues ninguno estaba preparado y a cada uno nos encontró en un lugar distinto. Para unos, siempre he dicho que no estábamos todos en el mismo barco, como a veces decían, porque el barco de cada uno es muy diferente, pero estamos todos en la misma tormenta. Y tú lo que nos cuentas es que el regalo fue un poco haber tenido un encuentro con tu sombra, con esa parte de nosotros que a veces tratamos de esconder, de negar, y en la medida en que en que tenemos el coraje de enfrentar nuestro pasado, tenemos la posibilidad de sanarlo y de integrarlo como parte de lo que somos, no como lo que nos gusta es lo que somos y lo que no nos gusta lo rechazamos, sino que debemos integrarlo a mi modo de ver, no con la necesidad de decir así soy y entonces los demás se deben aguantar, porque creo que el trabajo y el desarrollo personal es parte de sanar y de crecer y de mejorar y de buscar cómo corregir esos errores de pensamiento que todos tenemos. Pero es maravilloso tener la posibilidad de... Y para eso sustancias como la ayahuasca nos permiten ir muy profundo, a encontrar, a sanar cosas de niños. Y creo que el comienzo del desarrollo personal y del crecimiento espiritual es tener el valor de ir a enfrentar esa oscuridad que todos tenemos. Es ir profundo a encontrarnos con eso, a eso que no queremos ver, eso que escondemos muchas veces. Es la única manera de sanarlo y de poderlo integrar dentro de quienes somos.
Así es, así es. Es que realmente es sanar nuestro pasado es sinónimo de iluminar nuestro futuro.
Qué bonito. Ravi, te quiero hacer dos preguntas finales. La primera es, de todo lo que has conseguido en tu vida hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgulloso?
De mi hija.
Yo que... que estamos próximos a ser padres, estamos esperando con mi esposa nuestro primer hijo. ¿Cuál ha sido para ti a nivel personal o qué ha cambiado en ti la experiencia de ser padre?
Es que cambia todo, querido Pablo. Pero yo a ti te lo voy a preguntar. Bueno, claro, yo fui padre muy joven. Yo tuve a mi hija con 24 años. Hoy día tengo 38. Ella tiene 13, ya se va para 14 y empieza a ser una mujercita. Claro, es que un hijo te baja a la tierra, te hace conectar con lo esencial, con lo más prioritario, ¿no? Y eso a mí me ha conectado mucho con la tierra, con la vida. Con la vida me ha conectado con ser muy humano, con ser muy... Quizá porque me fui hacia el camino espiritual muy pronto. Desde ya de adolescente ya estaba buscando a Dios, ¿no? Incluso con 22 años. 22 años me fui a buscar la iluminación a India. O sea, no me fui solamente, o sea, iba con esta idea, ¿no? Luego, gracias a Dios, encontré pronto la respuesta, que ya para quienes esté escuchando es deja de buscar. Esa es la respuesta, ¿no? Pero bueno, como te lo enseña la vida, esa respuesta tangiblemente en la vida te lo hace saber. Y entonces empiezas a vivir y entonces te das cuenta el regalo que es vivir y aprendes disfrutando, ¿no? Y para mí uno de esos regalos fue mi hija, ¿no? Sin duda. Entonces, primero me conectó mucho con tocar de pies en la tierra, porque también estaba un poco volado yo, y me dio mucha, mucha tierra, y con el tiempo me ha dado integridad, ¿no? Me ha ayudado a madurar, ¿no? A darme madurez. Incluso en la edad adulta tenemos cosas que cuando salen, que como son del niño, en esa zona no estás maduro, ¿no? Y te ayuda mucho, ¿no? Un hijo a integrar esas partes, ¿no? Y creo que ni siquiera es nuestro mérito, esto es la evolución misma. La vida lleva evolucionando por millones de años y a través nuestro sigue evolucionando. Entonces siempre te va a hacer mejorar a ti como persona en pro de la evolución de nuestra especie, ¿no? Para que tú puedas acompañar a tus hijos a ser mejores seres humanos, que así lo hagan con los suyos y camino hacia la eternidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pero bueno, estar presente, disfrutar de las pequeñas cosas, tomarme la vida con un poquito menos de dramatismo, darme cuenta de lo complicados que podemos llegar a ser los adultos. Es un regalo, tener un hijo solo trae bendiciones y bueno, y también un compromiso, ¿no? Porque te hace pues tomarte las cosas también en serio, ¿no? En plan, pues musicalmente empecé a tomármelo todo mucho más en serio porque tenía una boquita que alimentar y así podría seguir, ¿no? Entonces realmente vienen con esa bendición. Para mí ha sido una grandísima bendición, se lo agradezco profundamente, siempre se lo agradeceré a su mami y a ella, porque me han enseñado muchísimas cosas y así que de todo lo que pueda hacer. Y también, bueno, su vocecita a veces ha estado en alguna de mis grabaciones o de nuestras grabaciones. Y eso, pues, sin duda, para mí también es algo muy especial, porque es como, para mí, hoy en día ella es mi brújula de si voy bien o no. No solamente a nivel personal, pero es también a nivel musical, porque tiene su propio criterio y me dice, esto sí, papá, uy, esto no, ¿sabes? Y entonces ella lleva mostrando por dónde ir. Así que lo mires por donde lo mires, es una bendición.
Qué bueno.
El mayor logro. Y mira, fíjate que el mayor logro que he hecho en mi vida no lo he hecho yo. Se hace solo. Así somos de importantes seres humanos.
qué hermoso lo que nos has compartido, Ravi. Para terminar, te quiero preguntar, como artista que has estado en escenarios con muchísima gente, que eres como, digamos, un rockstar de esta música New Age, ¿qué significa para ti el éxito?
Claro, hoy día para mí el éxito es conquistarse a uno mismo, porque el éxito que nos han vendido a todos en las películas, en el cole, en la educación, es un éxito externo, ¿no? Es un éxito que tiene que ver con un logro externo, un reconocimiento, ¿no? Recientemente en otra entrevista decía lo mismo, ¿no? Cuando yo estaba allí con 800 personas, ¿no? Cantando, fluctuando, me daba cuenta de que quizá logré llegar a ese punto porque necesitaba reconocerme en ese reconocimiento, pero mientras lo estaba viviendo me estaba dando cuenta que eso era la excusa, que el fenómeno era que todos los que estábamos allí estábamos viendo una experiencia que era un regalo para todos. Y entonces ya no soy tan importante porque todos lo somos, ¿no?, en ese suceso. Pero claro, para llegar a eso yo he tenido que hacer todo un viaje interno. Y ahora, hoy en día, me doy cuenta de que si no soy libre de mis propios deseos, de mis propios anhelos, que no son realmente los que mi corazón necesita para ser feliz, entonces el éxito va a ser más bien un lastre, ¿no?, que un logro, una bendición. Entonces me he dado cuenta con el tiempo que el éxito realmente reside en cómo estás viviendo en este instante presente tú, con lo que estás haciendo ahora, ¿no? Si te sientes presente en lo que estás haciendo, si te sientes realmente vivo mientras lo estás haciendo, yo creo que eso es el mayor éxito, ¿no?, que uno puede lograr, porque estamos aquí para vivir, eso es, por eso se llama vida.
El éxito es conquistarnos a nosotros mismos. Ravi, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Me disfruté mucho la conversación que hemos tenido el día de hoy y me encantaría conspirar contigo para que vengas a Colombia y a Latinoamérica muy pronto, con tu música, con tu conciencia, con todos esos aprendizajes que has tenido. Así que seguiremos en contacto para organizarlo. Conozco muchas personas que estarían muy felices de verte acá en Colombia, de poder disfrutar de tu música y de tu sabiduría, de yoga, de meditación, de todas estas cosas que nos ayudan a conectar y a ser mejores seres humanos. Te quiero dar las gracias por este espacio y por todo lo que nos has compartido.
Bueno, Pablo, el placer es mío. Te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Me ha hecho muy feliz tu propuesta y sin duda vendré encantado. Amo tu gente y es que me tocaron el corazón una vez y estoy seguro que lo harán mil veces. Muchas gracias por la oportunidad también de compartir lo que comparto a un terreno muy amplio, y creo que es importante porque no es mío, sino que es de nuestros ancestros. El conocimiento que comparto, así sea con la música o con el silencio o con la palabra, ¿no?, pero son enseñanzas que he recibido de gente sabia y creo que el mundo las necesita. Así que muchísimas gracias y será un placer de verdad volverte a ver.
El libro que recomiendo esta semana es Invicto, de Marcos Vázquez. Este libro es una guía de entrenamiento mental para lograr más y sufrir menos. La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente. Invicto combina filosofía estoica con psicología moderna para ayudarte a enfrentar tus retos y tus miedos, enseñándote cómo dirigir tu poder mental para moldear la realidad a la medida de tus sueños. Sígueme en mi nueva página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Es momento de abrazar el cambio y de surfear las grandes olas de tu vida. Quienes logran cosas extraordinarias tienen dos creencias fundamentales. La primera, el futuro puede ser mejor que el presente. Y la segunda, yo tengo el poder de crear y moldear mi realidad. Un abrazo de gol. Chao, chao.